Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Volvemos a estar con todos ustedes a esta hora de la mañana aquí en la radio y han escuchado en esa careta de entrada que nos vamos directamente a conocer la actividad parlamentaria, aunque es bien poca en esta época del año en la Cámara Regional. A partir ya del mes de febrero comenzarán los plenos, aunque si no me equivoco, y en esto le voy a preguntar a nuestro primer invitado, hoy vamos a contar con Ione Caraballo, que como saben es diputado por la isla de Lanzarote de Nueva Canarias, bloque canarista, y al otro lado del teléfono tenemos ya a José Miguel Barragán. Barragán, buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz año, Barragán.
Muchas gracias, igualmente para todos ustedes.
Este viernes, si no se ha modificado lo previsto en el Parlamento, hay pleno, ¿verdad? Un pleno extraordinario.
Efectivamente, tenemos un pleno extraordinario precisamente para valorar una comunicación del Gobierno sobre los efectos negativos que a nuestro juicio puede tener el plan financiero, el plan de financiación, en este caso para el periodo 27-2034 de la Unión Europea. Lo que estamos oyendo es que puede poner en peligro todo lo que tiene que ver con las regiones ultraperiféricas, y nosotros somos una de ellas, y también en la forma de gestionar esos recursos que se quieren centralizar todavía más. Y si se centralizan, quiere decir que pasan por el Estado, no vienen directamente a Canarias, y hay un peligro serio de diluirse y de perder, en este caso, financiación para ese periodo.
Ya saben los oyentes que esta cuestión la hemos abordado en varias ocasiones en nuestro espacio dedicado al sector primario, ¿no? Porque hemos puesto la mirada sobre todo en el sector primario, pero obviamente esto va a afectar a otras áreas, ¿no? Barragán, como puede ser, por ejemplo, turismo, que sabemos que viene mucho fondo de la Unión Europea para infraestructuras turísticas, en fin, que nos puede afectar en una parte de la financiación importante que recibe el archipiélago, porque como bien acaba de señalar el diputado, será el Estado quien decida cómo se reparten los fondos de la Unión Europea.
Efectivamente, aparte del POSEI, del programa operativo, en este caso para todo el sector agrícola, como tú has comentado, están todos los fondos FEDER que afectan a todas las demás políticas, ¿no? Y por lo tanto, dinero que viene para completar o para ayudar en infraestructura, equipamientos y servicios, desde colegios hasta centros de salud, obras en infraestructura que tienen que ver con carreteras o que tienen que ver, en este caso también, con energías alternativas, en definitiva, pone en peligro una parte importante de la financiación que llega en cada periodo, en este caso a Canarias, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que estamos intentando evitar, que se mantenga los criterios de RUP que están recogidos en el Tratado Marco, que se respeten. Y en ese sentido, pues están haciendo reuniones con los tres países que tienen RUP, España, Portugal y Francia, para intentar llevar una posición común y que todos esos recursos se sigan respetando como región ultraperiférica.
Lo último que escuché en los medios de comunicación en relación a la posición de España es que se le daba la razón a Canarias, al archipiélago, al gobierno que preside Fernando Clavijo. ¿Esto es así, Barragán, o hay cambios?
No, en principio no esperamos que hayan cambios en la parte del POSEI. El ministro de Agricultura sí ha dejado esto claro, ¿no? La defensa de esos intereses. Y en la parte que tiene que ver con el resto, pues estamos ahora precisamente en esas conversaciones para intentar fijar esa posición común que te comentaba antes entre Portugal, España y Francia. Esto es importante, no solamente la posición española, y en principio creo que hay una buena sintonía de trabajar en esa línea, y esperamos que vayamos todos unidos, en este caso, a Bruselas. Y de hecho, pues todo eso, de todo eso se trata la comunicación que tenemos en el viernes próximo en el Pleno del Parlamento de Canarias, y en la que espero que haya unanimidad o una máxima unanimidad en cuanto a las propuestas de resolución que puedan salir.
Parece que estamos en un periodo de cambios dentro de lo que es la Unión Europea. Lo digo por lo que tiene que ver también con el tema del comercio y Mercosur, ¿no? Y ya se han manifestado distintas plataformas, ya que usted mencionaba el sector primario hace unos días, con respecto a lo que va a significar la firma por parte de la Unión Europea de Mercosur, ¿no? La apertura a tantos mercados que son... Bueno, Canarias no puede competir, por lo que han dicho los responsables de esos colectivos y asociaciones de agricultores y de ganaderos, no puede competir con los precios de esos países donde las condiciones para trabajar el sector primario son mínimas y no tan exigentes como propone Europa para sus distintas regiones, ¿no? Barragán, se avecinan cambios profundos dentro de lo que es la Unión Europea.
Sí, ese es otro de los talones de Aquiles que tenemos junto con toda la política migratoria que entra en vigor todos los acuerdos a partir del año 2026, y ya veremos los efectos que puede tener en un territorio como es la Ruta Atlántica. Pero hablando de la Unión Europea y Mercosur, efectivamente la preocupación es generalizada en todo el sector primario de la Unión Europea, y no solamente por las condiciones de trabajo que tú has comentado, sino también por las garantías de que todas las garantías que se le exigen al sector primario europeo en cuanto a pesticidas o cualquier otro tipo de sustancias que se le pueda dar de alimentación, en este caso a los animales o para el cultivo, esto no hay ninguna garantía ahora mismo de que los productos que entren en Europa, y eso lo deben saber los consumidores, tengan esas mismas condiciones, esas mismas garantías sanitarias de lo que lo están comiendo, efectivamente está controlado.
Bien, Barragán, en cuanto a temas que van a surgir de la propia Cámara Regional para este año 2026, bueno, pues en estos momentos se está con las espadas en alto en relación a algunos de ellos, como puede ser la nueva ley audiovisual, que oiremos seguramente en los próximos días insistir sobre este asunto, y qué otros retos y objetivos están por delante en este año 2026 en cuanto a legislación en la Cámara Regional.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a los problemas, nosotros creemos que todo el tema de vivienda va a seguir estando presente, tanto por el tema de obras que puedan lanzarse, temas de licencia. La migración va a seguir estando en el candelero, migración y convivencia, no solamente el fenómeno de lo que es la Ruta Atlántica, sino también toda la atención a menores no acompañados, y otro fenómeno que acabamos de incorporar o que se incorpora a la agenda con más vigor, que es que como consecuencia del cierre de la frontera norteamericana, una parte de la migración sudamericana mira hacia Europa y mira concretamente hacia España. Todo el tema del coste de la vida y la inflación, el impacto político que puede tener, es también puede ser moderado. Estamos controlándola, pero sigue creciendo, sigue ahí manteniéndose algunos productos en inflación. Todo lo que tiene que ver con la desaceleración del crecimiento y el empleo va a ser más lento, también está en la agenda. La vivienda vacacional y el modelo turístico va a estar también en la agenda, la vivienda vacacional, por lo que va a ser la aplicación de la ley ya de forma real. Todos los temas que tienen que ver con agua, energía y movilidad también estarán. Los temas de sanidad y sin olvidarnos, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con los problemas sociales vinculados a la pobreza. Y en este caso también el que los jóvenes pues tengan mejores oportunidades en el futuro. También vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las 6 emergencias que se declararon entre el año 23 y 25. La evaluación de todas esas emergencias también va a ser una parte importante de la de la agenda. En definitiva, como dije, vivienda, sanidad y dependencia, todo lo que tiene que ver con el territorio. También es posible que veamos la modificación definitiva de la ley del suelo que quiere traer el gobierno al Parlamento, y eso también va a ser importante. Y lo que comentaba, las políticas de emergencia, hombre, obviamente se va a meter en la agenda política y social de Canarias la visita del Papa, ¿no? Y lo que comentaba, lo de las migraciones. Y en cuanto a la agenda de Canarias con respecto a la península, estamos en negociaciones para intentar que haya un decreto canario que convierta la agenda que firmamos en un marco estable de corresponsabilidad y no estar pendiente a negociaciones o a golpes de crisis. La financiación autonómica, que no la hemos comentado.
Sí, cierto.
Que también se pierde, el modelo actual, se pierde mucho dinero para Canarias. Y otro de los temas que también están en la agenda de Canarias Estado, que es la condonación de la deuda, ¿no? Es decir, una deuda que se reparte entre todos los españoles, pero que nosotros también saldríamos perdiendo. Y en cuanto a la petición de nuevas transferencias, pues seguimos con el conflicto con las transferencias en costa y, como saben, se ha pedido la AENA. Y la agenda de la Unión Europea, pues ya la hemos comentado.
Dentro, por cierto, de Europa, que usted lo acaba de comentar, estoy recordando una propuesta para limitar la adquisición de viviendas. Volvemos nuevamente con el asunto de la vivienda. Aquellos ciudadanos europeos que no destinen esa vivienda a desarrollar su vida, ¿no? No sé en este sentido cómo estamos, Barragán, si hay novedad con respecto a esta propuesta o a
no,
la espera.
Ese será un tema complicado, pero sí se ha conseguido que aquello que lanzamos en las elecciones europeas, en nuestro candidato, de que se controlara o se limitara la adquisición de viviendas por parte de extranjeros de la Unión Europea, al final, hablando con el gobierno de España, al final sí. Han visto los datos, han visto esa posibilidad y estamos ahora perfeccionando la propuesta que tendríamos que llevar a Europa, porque esto sí afecta al mercado común y a la libre circulación de capitales. Y es verdad que tenemos algunos ejemplos en Europa, pero tiene que estar, y alguna sentencia a favor y en contra, pero tiene que estar muy justificada la acción. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Seguir trabajando bien la acción para que cuando la planteamos definitivamente en la Unión Europea, esta pueda salir adelante.
Muy bien, pues son algunos de los temas que hay incluidos dentro de la agenda para este año 2026. Vamos a ver si poco a poco se van resolviendo situaciones que nos ayuden a vivir un poquito mejor a los canarios. Estoy recordando concretamente, usted mencionaba el tema de la inflación, ¿no? Y bueno, pues la economía va bien, pero cuando digo la macro, pero porque cuando se baja a la micro ya hablamos de en otros términos, ¿no, Barragán?
Efectivamente, es decir, ahora, por ejemplo, tenemos más empleo, pero también tenemos más trabajadores pobres.
Sí.
Es decir, el ya ni siquiera el tener un empleo te garantiza que no puedas estar en pobreza o prácticamente esto que llamamos de no llegar a final de mes. Y esto lo da la inflación y lo dan algunos precios, menos la cesta de la compra y muchísimo más el alquiler de viviendas que, como sabes, está disparado.
Bien, seguirás seguramente la vivienda también ahí en el foco, porque la situación no se endereza, ¿no? El barco no coge el rumbo apropiado y parece que los problemas cada vez son mayores para poder acceder a una vivienda. Quizás el tema de la vivienda sea el mayor problema que se le puede presentar a un ciudadano en este siglo XXI y en este año 2026. Gran parte, usted hablaba de los trabajadores pobres, pero es que gran parte de las personas que están ahora mismo desarrollando un trabajo, el sueldo en su mayoría va precisamente para el alquiler, ¿no? O pagas la casa o comes, las dos cosas es inviable, Barragán.
Efectivamente, eso es lo que comentaba antes cuando me estaba refiriendo a los trabajadores pobres, que una parte excesiva de su sueldo tendría que ir a pagar la vivienda y por lo tanto restringir otro tipo de gastos. Efectivamente es como tú dices, ¿no? Y por lo tanto sigue siendo el principal problema, ya no solamente en Canarias, en toda España, el tema de la vivienda. Nuestra opinión sigue siendo de que ayudaría bastante, no es que sea la solución definitiva, ayudaría bastante a cambiar la ley del suelo española, darle también a los arrendatarios cierta tranquilidad para que no se vayan al mercado de la vivienda vacacional. Y obviamente con todo lo que es la programación que ha hecho Canarias, de que es facilitar también todo el tema desde el punto de vista administrativo, para que los ayuntamientos puedan dar el suelo lo antes posible y que tanto la administración pública con lo que son las viviendas en régimen de alquiler, lo que llamamos vivienda pública en régimen de alquiler, y por otra parte también lo que pueden ser las promociones que están tasadas, de que pueden salir adelante incluso con fondos RIC, siempre y cuando se mantenga en el mercado durante muchísimos años en régimen de alquiler y a un alquiler asequible, de tal forma que pueda haber más viviendas en el mercado. Es un tema lento, no es que se pueda buscar una solución que mañana esté en funcionamiento, salvo que cambie la ley del suelo a nivel de España y pueda abrirse muchas viviendas que están en este momento vacías o que están en el régimen de alquiler vacacional, y que en este caso el arrendador pueda haber mayor garantía de que puede meterse en el mercado de la vivienda de alquiler normal.
Barragán, terminamos, si le parece, hablando de Venezuela. La pasada semana abordábamos con los portavoces, por un error de una servidora, por cambios de teléfono no pudimos contactar con usted, pero sí me gustaría también recoger el parecer ya con quizás con más tiempo, ¿no? No sé si con más claridad, porque pese a que han transcurrido ya varios días, pues la cosa en Venezuela está como en calma chicha, como decimos por aquí, ¿no? No sé qué última información les ha podido ustedes trasladar el presidente del gobierno de Canarias, me refiero a los portavoces, Fernando Clavijo.
¿Sí? Es más bien calma tensa, ¿no? Aquí tenemos dos escenarios. Por una parte, lo que está sucediendo. Venezuela no deja de ser un punto importante en lo que es la estrategia de Trump con América del Sur y la puesta en marcha de la estrategia aquella famosa de Monroe, que era todo lo que ocurre en América debe pasar por Estados Unidos. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque las amenazas no terminan en Venezuela, también hay otros países amenazados con algún tipo de intervención o aranceles. Aquí tenemos una doble sentimiento. Por una parte, toda la comunidad venezolana que gana unas elecciones y se ve que se le roban esas elecciones y que por lo tanto ven la acción de que Maduro haya salido del poder como una victoria, y por otra parte también lo que estamos viendo que es una intervención pura y dura de Estados Unidos en Venezuela con el tema del petróleo de por medio y violando también algunas de las normas fundamentales en derecho internacional. Y tenemos que entender las dos partes, ¿no? La parte de un pueblo que se libera y que tiene razón cuando dice que han estado muchísimos años haciendo todo lo que se les decía, oye, esto no puede ser con violencia, esto tiene que ser con democracia, pero veían cómo la democracia se la robaban también. Y tenemos que entender también a todas las personas venezolanas o no venezolanas que se sienten liberadas, que se sienten con un halo de esperanza. Pero lo cierto es que sigue gobernando el régimen, supuestamente con el beneplácito de Estados Unidos, con el beneplácito de Estados Unidos, y todo lo que deseamos es que haya efectivamente unas elecciones cuanto antes y que la democracia real pueda volver a Venezuela. Y por otra parte, estamos desde Canarias pues cuidando toda esa comunidad venezolana de canarios y canarias que están en Venezuela, que todavía están continúan allí, y todo lo que es la estructura del gobierno de Canarias en Venezuela para atender a las personas más desfavorecidas, esos canarios y canarias más desfavorecidos, con el tema de la atención sociosanitaria y la y que en estos momentos, pues, facilitarle todo lo que podamos en estos momentos tensos que se viven en Venezuela.
Pues Barragán, gracias por estar con los oyentes de la radio a esta hora de la mañana en este espacio que dedicamos semanalmente a conocer la actividad y la postura de las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara Regional. Muchas gracias, que vaya bien y será hasta pronto.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 12 y 40 minutos del mediodía o la mañana, como ustedes quieran, aquí en la radio. Nos toca nuevamente una parada y en nada estará en antena el espacio que realiza semanalmente también aquí en Sintonía nuestros queridos amigos de Adifuer. Estarán al frente de ese programa Samuel y Santi con otra mirada. Vamos a ver qué nos traen hoy para compartir con todos ustedes a partir de la 1 de la tarde. Seguidamente en antena Pilar les resumirá o nos resumirá a todos la jornada, una jornada que viene marcada desgraciadamente desde la tarde de ayer por ese accidente, por esa tragedia ferroviaria en España, en la localidad de Adamuz, en Córdoba, en Andalucía, que bueno, pues sigue con un alto número de personas fallecidas. Hasta el momento, bueno, pues que sepamos, no se ha modificado ese número de fallecidos, aunque como bien saben ustedes, habían varias personas que estaban en la UCI, que estaban también bueno, pues críticos. Y de momento son 39 las personas fallecidas, 152 heridos tras esa colisión de los dos trenes de alta velocidad en Córdoba. ¿Les parece si hacemos un alto y continuamos? Ya saben que en nuestras redes sociales pueden seguir ustedes también la actualidad informativa, no solo de Fuerteventura, sino del resto del archipiélago y todo aquello que consideremos que sea interesante para ustedes. En nuestras redes lo encuentran porque se actualizan minuto a minuto.